Me han pedido muchos que haga un análisis litúrgico de la misa que se celebró en la Universidad Iberoamericana en Puebla, esta misa que celebró su rector, el sacerdote jesuita Fernando Fernández Font, la misa que tuvo a bien llamar la misa Coldplay, porque estuvo acompañada de diferentes canciones de un grupo de rock británico que precisamente se llama así, Coldplay. No se sustituyeron los cantos litúrgicos con las canciones de Coldplay, sino que se suplieron incluso oraciones específicas con estas canciones en una liturgia que ha captado la atención de los medios de comunicación porque ha causado mucho malestar en muchísimos fieles. Contradice por completo las normas de la iglesia, que contradice también los comunicados que emitió la arquidiócesis de Puebla al respecto, y que, aun cuando su principio pudiera parecer bueno, que es atraer a los jóvenes que se han alejado a la Santa Misa, la forma de hacerlo es no solamente equivocada, sino que además desde un punto de vista litúrgico es por demás ilícita. Quisiera compartirte algunos fragmentos que he podido rescatar de diferentes videos que he encontrado sobre la misa, porque no he encontrado un video en el que se presente la misa por completo, pero esto te puede dar una idea de lo que se fue celebrando y con gusto vamos haciendo el análisis. Para empezar, me llamó la atención la forma como estaba dispuesto el altar. Detrás del altar en grande, detrás de la mesa del altar en grande, se encontraba en toda la pared, que equivaldría al ábside, pues un gran logotipo de este grupo musical Coldplay. No tiene por qué haber símbolos profanos en un altar sagrado, pero así era. Y por encima de esta pared había una pantalla en la que se iban presentando videos con las letras de las canciones para que todos los presentes pudieran cantarlas. También me sorprendió, la verdad es que mejor dicho, con todo respeto, la verdad no me sorprendió ya. El sacerdote no estaba bien revestido, tenía la estola puesta por encima de la casulla. Y eso me hace cuestionarme qué tanto conoce realmente este sacerdote de liturgia. Es el rector de una universidad jesuita. Por supuesto que un sacerdote tiene que saber celebrar la Santa Misa, es su función principal. Y es claro que cuando fallamos en lo más elemental, pues vamos a fallar en lo más importante. Pudiera parecer menor, pudiera parecer una chapuza colocarse la estola por encima de la casulla. De hecho lo es, no podemos decir que eso sea un abuso litúrgico, sin embargo es incorrecto y es algo fundamental. De hecho, revestirse en la sacristía es todo un ritual. Hablaremos de eso más adelante en Semillas para la Vida porque es un tema por sí solo. Pero bueno, ya entrando en la Santa Misa, en el acto penitencial cuando pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, el último momento de este acto penitencial consiste en la absolución que el sacerdote dice y que en el misal está escrita de la siguiente forma: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Esto fue lo que dijo el sacerdote.
Dios que es todopoderoso y rico en misericordia, nos perdone de todos nuestros pecados y, ayudados por su gracia, nos lleve a la construcción de un mundo más feliz, más pleno, que es lo que Jesús prometió en el reino de Dios. Por Cristo nuestro Señor.
Amén. Esta oración fue improvisada, fue compuesta por el sacerdote y cambiando por completo las palabras de la absolución que aparecen en el misal. Al respecto, la instrucción Redemptionis Sacramentum, un documento litúrgico emitido por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, escrito por el cardenal Joseph Ratzinger, que después sería el Papa Benedicto XVI, y por el cardenal Francis Arinze, en ese tiempo prefecto de esta congregación, un documento que habla sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía y que en concreto es un documento que habla precisamente acerca de los abusos litúrgicos, dice lo siguiente. En el número 59, cese la práctica reprobable de que sacerdotes o diáconos o bien fieles laicos cambian y varían a su propio arbitrio, aquí o allí, los textos de la Sagrada Liturgia que ellos pronuncian. Cuando hacen esto, convierten en inestable la celebración de la Sagrada Liturgia y no raramente adulteran el sentido auténtico de la liturgia. Bueno, pues el padre Fernández Font no solamente cambió la absolución, sino que además dijo la absolución antes de pedirle perdón a Dios, pero la forma de pedir perdón a Dios cambió por completo las diferentes fórmulas que existen y en cambio esto fue lo que sucedió.
Nos podemos sentar, vamos a cantarle con este canto de la música que hoy hemos escogido para que el Señor tenga piedad de nosotros y nos perdone.
When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't.
se compara la letra de esta canción con las diferentes fórmulas que tenemos para pedirle al Señor que tenga piedad de nosotros, que perdone nuestros pecados. Y no solo eso, le pidió a los fieles que se sentaran para pedirle perdón a Dios sentados. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados sentados. Bueno, pues por supuesto ahí no paró la cosa, era apenas el principio de la Santa Misa, que se siguió celebrando en esa tónica. Más adelante, en su homilía, el sacerdote dijo lo siguiente:
el abrirnos a una música diferente, a unos cantos distintos, a una poesía que hace quizá una persona que se define como hindú, o cuando menos que tiene una experiencia religiosa que busca por allá, es justo lo que el Papa nos ha subrayado con toda fuerza. Tenemos que tener un diálogo intercultural, interreligioso. No podemos excluirnos, no podemos decir yo soy el único que tengo la verdad. Nosotros, gracias a nuestra historia de fe, tenemos esta experiencia cristiana, pertenecemos a la Iglesia Católica, pero eso no quiere decir que condenamos a los demás, como el mismo Papa nos ha enseñado y nos ha invitado a hacer.
Muy bien lo que dice el padre Fernández Font. La cuestión es que celebrar la Santa Misa correctamente no equivale a cerrarle las puertas al diálogo interreligioso. Además, la Santa Misa no tiene el propósito de establecer un diálogo interreligioso. Eso se hace afuera de la Santa Misa, porque la Santa Misa es un acto de culto a Dios, a Dios. Y lo hacemos basándonos en nuestra fe, y nuestra fe proviene de la revelación de Dios mismo. Pero la Santa Misa de suyo no es un evento de diálogo interreligioso, y esta misa en concreto tampoco lo fue. Utilizar canciones paganas de un grupo de rock no es lo mismo que entablar un diálogo interreligioso, pero el sacerdote usa estas palabras para justificar la forma como celebró la Santa Misa. Además de que querer justificarlo todo jugando la baraja de que porque así lo dijo el Papa Francisco, la verdad es que es ya una baraja muy gastada, muy gastada. De todo lo que se hace mal se le quiere responsabilizar al Papa Francisco, y eso no está bien. En su homilía el sacerdote también dijo lo siguiente:
por eso hoy decimos, ¿qué es lo que a ustedes como jóvenes los puede atraer? ¿Cómo hacer para que la Iglesia se adapte a sus gustos, a sus deseos, sin perder lo esencial, que es esto que estamos haciendo como Eucaristía?
La cuestión es que el cristianismo no está a la disposición de cada uno para adaptarse a lo que a uno le gusta. En esencia es más bien al revés. Lo que Jesús nos pidió fue concreto. De hecho, no lo pidió, lo marcó como una exigencia para poder ser cristiano. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Jesús nunca adaptó su enseñanza al gusto de la gente. Jesús dijo su enseñanza, marcó sus condiciones, el que las quiso seguir lo siguió, el que no las quiso seguir no lo siguió. Pensemos por ejemplo en el joven rico, que quería ser perfecto, y cuando Jesús le dijo ve y vende todo lo que tienes, prefirió marcharse y se fue entristecido, prefirió no seguir a Jesús que despojarse de sus bienes, y Jesús no lo trató de retener. Jesús nunca le dijo al joven rico, a ver, está bien, no te preocupes, no vendas nada, pero vente con nosotros. Lo que importa es que estés conmigo, independientemente de cómo, lo que importa es que estés conmigo y que te sientas a gusto. No, Jesús lo dejó ir. Si quería seguirlo, tenía que hacer lo que Jesús le dijera, aun cuando eso implicara una renuncia total, negarse a sí mismo. No lo quiso hacer, Jesús lo dejó ir, pero nunca buscó cómo agradarlo. ¿Por qué no? Porque Jesús sabe qué es lo que nos conviene más. Y lo que nos conviene más es negarnos a nosotros mismos. Bastante imperfectos somos como para querer quedarnos en nuestra imperfección y nutrirla así. No, más bien tenemos que negarnos a nosotros mismos y convertirnos. El cristianismo es la religión de la conversión. No la religión en la que la iglesia se adapta a uno. No, uno tiene que adaptarse al mensaje del evangelio. Y bueno, la misa prosiguió. Algo que en un video vi que también me llamó mucho la atención fue la ligereza con la que se distribuyó la Santa Comunión. Al menos en los videos que alcancé a ver, la mayoría de la gente recibía la comunión en la mano, pero hay una persona que la recibió de una manera equivocada y el sacerdote no hizo nada por corregirla, y eso es algo preocupante, porque la forma, cuando alguien recibe la comunión en la mano, hay formas para hacerlo, y la forma correcta es colocar la palma de la mano derecha hacia arriba, colocar encima de la palma derecha la mano izquierda extendida con la palma hacia arriba. El sacerdote coloca la hostia sobre la palma de la mano izquierda y ahí mismo, en presencia del sacerdote sin moverse, con la mano derecha se toma la hostia, se deposita en la boca, acompañando con la mano izquierda como plato, como una patena, por si acaso hay una migaja que no caiga al suelo, porque hasta la más ínfima migaja es Jesús mismo. Pues vi una chica que su manera de comulgar fue extender la mano derecha simplemente, el sacerdote le puso la mano en la hostia y la chica no comulgó, se la llevó, se llevó la hostia. El sacerdote debió retenerla y asegurarse de que comulgara. Muchas veces las hostias así es como son extraídas y son robadas para actos sacrílegos. No estoy diciendo que esta chica lo haya hecho, pero es por lo que no se debe permitir que nadie que comulga con la mano se lleve la hostia. El sacerdote tiene que asegurarse que la hostia se consuma en su presencia. Pero el padre Fernández Font hizo caso omiso de algo tan delicado, de algo tan importante. Finalmente pronunció la despedida y la bendición, y nuevamente no se apegó a las fórmulas litúrgicas. Esto fue lo que dijo.
Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos seguir en paz, llenos de alegría. Hemos celebrado esta Eucaristía. Hasta salió verso.
Pues sí, le salió verso, por decir lo que quiere, por decir lo que se le ocurre, por improvisar a su antojo, pero... Como ya te había dicho, la instrucción Redemption y Sacramentum claramente dice que cese la práctica reprobable de que sacerdotes o diáconos o bien fieles laicos cambian y varían a su propio arbitrio aquí o allí los textos de la Sagrada Liturgia. Y esta práctica la califica la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos como una práctica reprobable. Este sacerdote es el rector de una universidad, pero bueno, pues en materia de liturgia, perdón, pero está reprobado. Y no lo digo yo, lo dice aquí claramente la instrucción Redemption y Sacramentum. Digo, si hace prácticas reprobables, pues está reprobado en liturgia, por muy rector de una universidad que sea. ¿Cuál fue la motivación principal del padre Fernández Font para celebrar este tipo de misa, para adulterar la misa de esta manera? Él mismo lo explicó también en su homilía, la retomo.
Porque estamos queriendo, justamente ese es el sentido de la música, que estamos queriendo construir puentes entre algo moderno y que no es tan moderno porque ya tiene mucho tiempo este conjunto, y la misma Eucaristía entre los jóvenes, que muchas veces dicen ¿a qué vamos a misa si es aburridísima? Queriendo adaptar a través del canto, a través de la música, esta posibilidad de ser una comunidad viva, una comunidad activa que es capaz también de celebrar la fe.
Entonces, como al padre le parece que los jóvenes no van a misa porque es aburrida, pues la quiso hacer divertida, la quiso hacer amena, y por eso cambió los textos litúrgicos, cambió las oraciones, cambió cantos litúrgicos por las canciones de un grupo de rock británico. Así, tranquilamente. Esa fue la intención. Ahora, hay maneras correctas de hacer las cosas. ¿Qué acaso no se podía mejor organizar una conferencia, una charla, ahí mismo, en el patio donde se celebró la misa, con todos los jóvenes, y en esa plática desmenuzar aquellas canciones, tratar de encontrarles un sentido, ver si acaso su letra de alguna manera empata con alguna idea del Evangelio, y después de una plática como estas, de una conferencia como estas, de un coloquio como este, de un panel de especialistas en que se hablara sobre el tema, acto seguido celebrar la Santa Misa y celebrarla bien? ¿No se podía hacer eso? Por supuesto que se podía hacer eso. Hay maneras correctas de hacer las cosas. Pero nadie es dueño de la misa para adulterarla a su antojo. Déjame concluir leyéndote unos fragmentos de la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía que escribió el Papa San Juan Pablo II. Esta fue su última carta encíclica. Y aquí deja más que claro el Papa Juan Pablo II cuál es el sentir de la Iglesia a este respecto y cuál es su sentir mismo, del cual hizo eco el Papa Benedicto XVI y del cual también el Papa Francisco. Escribió el Papa San Juan Pablo II lo siguiente: en diversos contextos eclesiales hay ciertos abusos que contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento. Se nota a veces una comprensión muy limitada del misterio eucarístico, privado de su valor sacrificial. Se vive como si no tuviera otro significado y valor que el de un encuentro convivial fraterno. Aquí y allá surgen iniciativas ecuménicas que, aun siendo generosas en su intención, transigen con prácticas eucarísticas contrarias a la disciplina con la cual la Iglesia expresa su fe. ¿cómo no manifestar profundo dolor por todo esto?, escribió San Juan Pablo II. La Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones. Y continúa, por desgracia, es de lamentar que sobre todo a partir de los años de la reforma litúrgica posconciliar, es de lamentar que no hayan faltado abusos, que para muchos han sido causas de malestar. Una cierta reacción al formalismo, entre comillas, dice San Juan Pablo II, ha llevado a algunos a considerar como no obligatorias las formas adoptadas por la gran tradición litúrgica de la Iglesia y su magisterio, y a introducir innovaciones no autorizadas y con frecuencia del todo inconvenientes. Por tanto, sigue escribiendo San Juan Pablo II, siento el deber de hacer una acuciante llamada de atención para que se observen con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística. Son una expresión concreta de la auténtica eclesialidad de la Eucaristía. Este es su sentido más profundo. La liturgia nunca es propiedad privada de alguien, ni del celebrante, ni de la comunidad en que se celebran los misterios. El apóstol Pablo, recuerda San Juan Pablo II, tuvo que dirigir duras palabras a la comunidad de Corinto a causa de faltas graves en su celebración eucarística que llevaron a divisiones y a la formación de facciones. También en nuestros tiempos, la obediencia a las normas litúrgicas debería ser redescubierta y valorada como reflejo y testimonio de la Iglesia una y universal que se hace presente en cada celebración de la Eucaristía. El sacerdote que celebra fielmente la misa, según las normas litúrgicas, y la comunidad que se adecua a ellas, demuestran de manera silenciosa pero elocuente su amor por la Iglesia. Precisamente para reforzar este sentido profundo de las normas litúrgicas, he solicitado a los dicasterios competentes de la Curia Romana que preparen un documento más específico, incluso con rasgos de carácter jurídico, sobre este tema de gran importancia. Y este documento fue precisamente la instrucción Redemption y Sacramentum, que, como te comenté al principio, escribió Joseph Ratzinger, escribió el cardenal Francis Arinze, y que emitió la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. La liturgia es tema serio y delicado, porque es la liturgia el máximo acto de culto a Dios. En la Santa Misa lo que celebramos no es una fiesta, no es una verbena, no es un convivio. En la Santa Misa lo que celebramos es el sacrificio eucarístico de Jesús. Y a Jesús, muriendo en la cruz por nosotros, se le respeta. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.